Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
20 millones de personas utilizan a diario en España el transporte público, autobús, metro o tren para desplazarse a su lugar de trabajo o de estudio. Y este jueves pues se están encontrando con mucha confusión después de que el gobierno no haya logrado sacar adelante la prórroga de las ayudas estatales al transporte por el veto de PP, Vox y Junts. Ellos alegan que las habían juntado en un único decreto junto a otras muy dispares y que también afectan a los ciudadanos. Exigen que se presenten de forma separada. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué medidas estamos hablando?
Pues para empezar, de esas ayudas al transporte que de momento se mantienen en algunas comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana, y en general para los abonos vigentes hasta el 30 de abril en el caso de cercanías y media distancia, y hasta el 31 de enero para los abonos mensuales de metros, tranvías y autobuses urbanos e interurbanos. Pero para nuevos abonos se vuelve a los precios del 2019. También 12 millones de pensionistas tienen dudas de lo que va a pasar en febrero. De momento la nómina de enero viene con esa subida del 2,8%. Unos 40 euros más de media este mes, pero en febrero ese incremento se revertirá, salvo que el Congreso consiga aprobar una vía alternativa. Además, el Ejecutivo también busca una fórmula para garantizar la prórroga del salario mínimo del 2024, que también iba en ese decreto ómnibus rechazado en el Parlamento, mientras se aprueba el SMI para el 2025.
Y la Guardia Civil ha detenido a tres ciudadanos marroquíes con el ordenador de la abogada de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Guadalupe Sánchez había denunciado aquí en COPE este robo, además de la investigación abierta por el allanamiento del piso de otro de los letrados de González Amador o del arquitecto que reformó su vivienda.
Como os podéis imaginar, todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que está, me consta que están trabajando para esclarecerlos y confirmar si efectivamente, y tal y como todo hace indicar, existe algún tipo de conexión entre ellos.
Juan Baño, buenos días.
Muy buenos días.
Fuentes de la investigación aseguran a COPE que el arresto se ha producido en el puerto de Algeciras cuando se disponían a cruzar a Marruecos.
Sí, además con abundante material iban a viajar en ferry. Entre ese material, efectivamente, el PC robado hace 12 días en Alicante a la letrada, Guadalupe. Los detenidos, según ha sabido COPE en fuentes de la investigación, dos mujeres y un hombre, ellas de 20 y 66 años, nacidas en Marruecos, pero con domicilio en Alicante. El hombre de Ceuta, 42 años. Unos perfiles singulares, aunque en principio podrían encajar, nos dicen, en la delincuencia común. El robo fue denunciado en el cuartel de Guardamar del Segura y, como ya adelantamos aquí, en ese ordenador podía haber información sensible sobre el cliente de la abogada, el novio de Ayuso, González Amador. También contábamos entonces que en dos de los cuatro robos o allanamientos que se han registrado desde diciembre en ese entorno de la pareja de la presidenta madrileña, hay grabaciones de las cámaras de seguridad. Así ocurre en la entrada en casa del otro abogado del caso, la de Carlos Neira, en Turleque, en Toledo. En las grabaciones se ve a dos individuos, se llevaron bisutería, no había material informático. También está grabado el allanamiento de dos personas con linternas y encapuchados de la casa en Madrid del arquitecto que hizo la reforma precisamente del piso que ocupan Ayuso y su pareja. Además, el propio González Amador ha denunciado la entrada en su coche cuando se encontraba aparcado junto a su oficina. Había dinero y documentos, no se llevaron nada.
Precisamente hablando de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, hay novedades en la investigación que sigue el Supremo al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Ahora la abogacía del Estado intenta anular el volcado del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz, que este miércoles se efectuó en la sede del tribunal. Patricia Rossetti.
Un volcado que duró unos 40 minutos. Teléfonos móviles y disco duro del ordenador. La abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, estaba presente. Formuló una protesta y solicitó que se declare la nulidad del volcado porque considera que se incumplen los requisitos previstos en la ley y se vulneran los derechos fundamentales del fiscal general. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, la abogacía señala que no ha transcurrido el plazo legal para presentar recurso, que lo hará en el momento oportuno. Y el auto, dice, no menciona ningún precepto legal que habilite la medida acordada. Explica que todas estas medidas afectan a los derechos fundamentales de García Ortiz, en particular su derecho a la intimidad, y no se han justificado por qué no se han practicado diligencias menos invasivas. Además, COPE ha tenido acceso a la transcripción de las declaraciones de la semana pasada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal del caso, Julián Salto. Lastra explicó al juez que el fiscal general insistía en la urgencia de emitir un comunicado y ella no veía la prisa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Paula Badosa se despide del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Era muy complicado el reto de meterse en la final ante la número uno del mundo, Arina Sabalenka, que ha sido muy superior en estas semifinales. Melbourne, Ángel García.
Paula Badosa no va a jugar la final del Abierto de Australia. El reto era mayúsculo y se ha convertido en imposible porque la bielorrusa Arina Sabalenka quiere su tercer título consecutivo aquí. Empezó bien Badosa, 2-0 y 0-40 arriba con tres bolas de break, y a partir de ahí exhibición de Sabalenka para ganar por 4-6 y 2-6. 32 golpes ganadores de la bielorrusa por solo 11 de Paula, que sobre todo naufragó en el primer saque, solo un 53% de primeros. Eso sí, el mejor Grand Slam de su carrera, vuelve al top 10, será novena o décima, dependiendo de lo que haga ahora Madison Keys en la segunda semifinal.
Gracias, Ángel. Esta tarde nos atañe la Real Sociedad, que a las 9 visita la Lazio en la penúltima jornada de la fase Liga de la Europa League, aunque la noticia de este partido es la pelea entre grupos ultras de anoche de ambos equipos previa emboscada de los radicales de la Lazio. Se reportan una decena de heridos, tres de ellos hospitalizados por arma blanca, pero fuera de peligro. Y jueves con movimiento las oficinas del FC Barcelona, donde hoy podrían hacer oficial las renovaciones del joven lateral Gerard Martín y de Ronald Araujo, tras frustrarse su salida a la Juventus.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, fin de los descuentos y de las ayudas al transporte público. ¿Y ahora qué, no? Esa es la pregunta que nos estábamos haciendo esta mañana en COPE. ¿Y cómo le afecta a usted? Porque desde hoy jueves parece que se acabaron las bonificaciones al transporte público. Abonos gratuitos de Renfe, cercanías, media distancia y Avant, y los descuentos del 30 y el 50% en autobuses, en metros y en tranvías, gestionados por las comunidades y ayuntamientos. Esta medida, que estaba vigente desde 2022, no fue convalidada ayer por el en el Congreso, se lo venimos contando desde las 6, y deja sin efecto el decreto que las prorrogaba. Entonces vamos a ver cómo van a sentir los miles de usuarios del transporte el impacto en su bolsillo. Vamos a Barcelona. Mar Puerto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, desde primera hora de la mañana estamos observando las estaciones de tren y de autobuses. Sí que es cierto que ha habido mucho movimiento durante la mañana para sacar billetes en las estaciones para comprobar si la gente tenía los títulos caducados o no, y la gente va desconcertada preguntando a los encargados si se llevan una sorpresa, pues cuando les dicen que a partir de hoy cambian las circunstancias. Las caras son de desconcierto, trasladan también la mala suerte, ¿no?, por no haber comprado antes sus billetes, y pasan también al enfado, al incremento este tan significativo de los precios. Ahora escucharemos, de hecho, una joven que acaba de llegar de Chile, estaba haciendo allí sus prácticas, y al llegar con sus maletas a la estación ha descubierto que su billete había caducado, que el título estaba caducado. Como ella, también otros muchos usuarios se encuentran en la misma situación y pues muestran su descontento, sobre todo también por el hecho de que los trenes no funcionan bien y encima suben los precios.
Caducada, y por un día tarde ya no puedo aprovechar el bono hasta abril.
Me parece fatal, porque yo tengo un bono de tres zonas, yo vivo en Mataró, entonces yo de pagar 42 euros voy a pagar 80 euros.
Yo ya compré el bono ahora a principios de año y en principio ahora ya no me afecta, pero es una vergüenza.
Dime una situación. ¿Qué cambios va a haber en los precios, Mar?
Sí, exacto. A partir de hoy jueves, pues no se venderán más abonos recurrentes de Renfe, por lo que se podrán adquirir los abonos gratuitos para viajeros frecuentes, ni títulos tampoco con viaje de descuentos, aunque los abonos adquiridos hasta la fecha sí que se podrán seguir utilizando hasta el próximo 30 de abril. De este modo, hasta que no caduquen, seguirán siendo válidos. Pero, por ejemplo, tenemos novedades también en los títulos, como por ejemplo son la T usual o la T joven del metro, que tenían un 50% de bonificación, también ellos se verán afectados, mientras que hasta ahora el Estado asumía el 30% y la Generalitat pagaba el 20%. Lo que sabemos ahora, ya con la confirmación en el BOE, es que desaparece la rebaja del 30% y solo se conservará la del 20%. De este modo, la T usual pasará de 22 a 35 euros y la T joven de 44 a 70. Entonces hablamos de una subida bastante significativa de cada uno de ellos y ningún título se salva, la verdad.
Mar Puerto, COPE Barcelona, gracias.
Gracias.
Déjeme que estemos ahora mismo en Madrid. Belén Ibáñez creo que se encuentra en la estación de Atocha. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Madrid, tengo entendido que mantiene por ahora el descuento del abono transporte. ¿Cómo ha ido la mañana por ahí?
Bueno, pues aquí, como ya se sabía que se mantenía ese transporte, que la Comunidad de Madrid asumía no solo su parte, sino también la del Estado, no sabemos hasta cuánto. La verdad es que mucho más tranquilo todo el mundo. Es verdad que he podido hablar con algún viajero de esos recurrentes, de esos que venía todos los días de Salamanca a Madrid, diciendo, bueno, por suerte cogí el abono la semana pasada, si no, bueno, pues me hubiera estado hasta abril, teniendo que pagar mucho más de lo que ahora, que realmente no paga nada, porque es una fianza que luego te devuelve Renfe.
Belén, gracias.
Hasta luego.
Vamos a ver. Sofía Buera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Adiós a la bonificación del transporte público. No es lo único. También caen la revalorización de las pensiones desde febrero, el salario mínimo actualizado, las ayudas afectadas a los afectados por la DANA. Pero bueno, cuéntame, porque todo esto se ha metido en un paquete en el que también iban coladas otras cositas.
Es lo que tiene, Alberto, con perdón, mezclar churras con meninas, ¿no? Que al final, si todo lo pones en el mismo saco y hay que decir sí o no, se puede estar de acuerdo a algunas cosas sí y a otras no, pero hay que decir una decisión, ¿no? Y eso es lo que un poco ha criticado el Partido Popular, el que no se hayan separado esos decretos. Pero bueno, ¿qué es lo que queda de momento en suspenso? O al menos en el aire, ¿no? La revalorización de las pensiones. Aunque en enero se aplicó un aumento del 2,8% vinculado al IPC, a partir de febrero las pensiones volverán a las cifras previas. Esto afecta sobre todo a los pensionistas. El ministro Félix Bolaños, antes de la votación, ya encontraba culpables.
Si finalmente el Real Decreto Ley decae, a mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
En esa compañía no hacía referencia a su socio parlamentario, a Junts, ni tampoco a Vox, que eran los tres partidos que votaban en contra. ¿Qué es lo que también de alguna forma se queda en el aire? El salario mínimo interprofesional, no se sabe qué es lo que pasará, medidas energéticas, límites fiscales para autónomos, el permiso para que la Generalitat Valenciana aumente su endeudamiento para afrontar la reconstrucción tras la DANA y también una medida polémica, que es, por cierto, una de las razones de que el Partido Popular y Vox hayan votado en contra, y es el traspaso al PNV de la titularidad de un palacete en el centro de París, que es ahora mismo del Instituto Cervantes. Por cierto, que dice ABC, que desde fuentes del Partido Nacionalista Vasco, que aunque el decreto se haya derogado, no revierte la entrega del edificio, porque según estas fuentes ya se habría producido. O sea, que puede revertir otras cosas. Por cierto, lo de las pensiones tampoco de momento se ha quedado en el aire, pero el Partido Popular ya ha presentado una proposición para que se apruebe por otra vía.
Claro, que ese es uno de los grandes asuntos de esta mañana, algo a lo que de momento, hasta donde sé, el PSOE no se ha pronunciado. Porque tiene la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario y bueno, y llevarlo para adelante. Déjame que esto lo trate con Alejandro Requeijo. Gracias, Sofía.
A ti.
Que es buen amigo, periodista y colaborador de Herrera en COPE. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues contrariado, porque claro, escuchando ayer a Félix Bolaños, no solo a Félix Bolaños, también a Pachi López, a María Jesús Montero, bueno, a todos los miembros del gobierno, marchar contra el PP sin mencionar a sus socios y sin decir que ellos tienen la posibilidad de poder sacar estas medidas adelante, ¿no?
Bueno, es que eso es algo que efectivamente llama la atención, ¿no? Porque eso de culpar al PP o incluso a Junts de que esto no haya salido adelante, bueno, además de la precariedad parlamentaria, que eso va de base, ¿por qué no explicarle a los ciudadanos? Que, por cierto, yo creo que se enteran mejor de todo lo que pasa, más allá de lo que piensa el gobierno. Bueno, pues a lo mejor podemos remontarnos un poco y decir que esto pasa porque Sánchez no se quiso someter a una cuestión de confianza, ¿no? Es decir, ¿dónde está el origen de la culpa? ¿Porque no ha querido renunciar a esa estrategia habitual en los últimos años de presentar estos decretos, donde son una especie de cajón desastre donde meten todo precisamente para luego poder culpar a unos y otros de no aprobarlos?
Porque de verdad, o sea, ¿es viable presentar decretos separados para medidas como la de la subida a las pensiones y las bonificaciones del transporte? ¿Qué tendría que hacer ahora mismo el gobierno para aprobarlas?
bueno, pues tiene tiempo para efectivamente presentar otro decreto en el que no vayan incluidas las cosas que Junts no quiere. De hecho, Junts esta misma mañana ya ha anunciado que en el momento en el que el gobierno presente por separado esos decretos, que ellos lo aprueban. Es más, Junts está dispuesto a presentar su propio decreto relacionado con las pensiones para que se apruebe de manera individual. Vamos a ver, es que al final, esto es lo que te comentaba antes. Si tú quieres sacar adelante una medida que consideras que es beneficiosa para los ciudadanos, pues hazla por separado. Yo creo que eso es un cambio significativo, Alberto, respecto a lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, que al menos desde Junts ya no tengan reparos en rechazar decretos que llevan, por así decirlo, la aceptación social. Es decir, que ellos ya incluso calibren el coste que les pueda generar el hecho de rechazar este tipo de medidas que evidentemente son beneficiosas para los ciudadanos.
Se ha vuelto a poner sobre la mesa esa cuestión de confianza. ¿Tú crees que es inevitable que el gobierno, si quiere seguir hasta 2027, pues bueno, se presenta esa cuestión de confianza, le dé lo que pida Junts, bueno, no solo Junts, porque claro, en una posible cuestión de confianza ya entra PNV, Junts, Bill, todos los socios del gobierno que al final le están pidiendo y tirando de la manta, ¿no?
Claro, cuando tú cosechas unos resultados electorales tan pírricos, cuando en algunos casos renuncias a ser un partido de mayorías para convertirte en un contenedor de siglas y alianzas e intereses comunes, te obligas a una inestabilidad parlamentaria constante, ¿no? En la que además a tus socios les conviene tenerte débil, porque es una manera de poder conseguir más y de exigirte más. Es el caso de los independentistas, que además, bueno, a nadie se le escapa que no tienen tampoco un interés claro en el futuro de España en su conjunto. En este caso, además, el gobierno tiene un problema añadido que hace, si cabe, más diabólica su inestabilidad. Y es que ya no es que en el bloque de investidura haya partidos con intereses diferentes. Es que la cuestión es que hay partidos que se hacen oposición directa. Por ejemplo, claro, dentro de lo que es el bloque de investidura están Podemos y Sumar, que necesitan diferenciarse el uno del otro. Están Junts y Esquerra, que necesitan diferenciarse el uno del otro, y se da la circunstancia de que la manera de diferenciarse o de sacar rédito político es ser más exigentes con el gobierno.
Veremos, Alejandro, amigo mío, te dejo y gracias por tu tiempo y por tu análisis.
No, por favor, a vosotros.
Un abrazo. Bueno, déjeme, todavía tenemos tiempo por delante hasta la una de la tarde. Me gustaría comentarle algunos asuntos más de actualidad, como las declaraciones de ayer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en Davos, en relación a las redes sociales, que me parecen interesantes, así se lo digo, ¿eh? Fin del anonimato en redes sociales, se requiere un DNI para el usuario que quiera tener transparencia en los algoritmos para poder rastrear y saber, y responsabilidad penal para los propietarios de las plataformas. Bueno, vamos a ver qué hay de bueno y qué hay de malo en todo ello. Eso lo haremos enseguida, estaremos con Mar Vidal para que también nos cuente qué se hace en Davos, es decir, quién se reúne allí, porque luego creo que hay una fiesta o unas reuniones y en fin, por qué se eligió Davos y por qué se hace allí exactamente todos los años. Deme un momento, de todas formas, que organizo la mesa y estoy de vuelta con usted enseguida. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.
Conoces la historia, pero contarla desde allí es otra cosa.
Hoy hemos querido encender la linterna.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito en La Linterna desde Auschwitz.
A partir de las 7.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, la porción de 150 gramos de salmón noruego Mowi a mitad de precio la segunda unidad, a solo 2,98. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora siguen las preguntas y algunas dudas en la estación de Atocha de Madrid, especialmente entre aquellos viajeros que utilizan tarjetas para el cercanías, aquellos que compran billetes de media distancia y utilizan también los autobuses de titularidad estatal que recuperan, ya sabes, el precio de 2022. Los que tienen el abono de transporte regional para moverse por el metro, por el autobús de nuestra región, de momento respiran más tranquilos, puesto que ya sabes que el Gobierno de Madrid va a seguir aplicando el descuento actual. La duda es hasta cuándo. Nos vamos hasta la estación de Atocha, allí está Belén Ibáñez. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Cómo sigue la situación por allí en estos momentos?
Bueno, pues hasta ahora ya mucha tranquilidad. Es verdad que como Madrid mantiene esos descuentos en sus abonos, bueno, pues la gente por lo menos está tranquila. Lo que ocurre es que no sabemos hasta cuándo se van a mantener esos descuentos y eso pues genera cierta inquietud entre esos viajeros que saben que ahora van a tener el descuento, pero no saben, como tú decías, hasta cuándo. Es el caso de Laura, que nos contaba, bueno, nos manifestaba esa preocupación.
Estoy pagando 21-22 euros, aunque su precio original me acuerdo que estaba en 56.
¿Qué sí. supondría para ti que subiera ese precio?
Plantearme cosas, porque yo estuve a punto de cogerme una moto para llegar antes a trabajar, pero con el módico precio que se quedó el abono no me compensaba, entonces ya me plantearía así una cosa o la otra.
Bueno, pues esto es lo que dicen los viajeros que tienen el abono transportes de la Comunidad de Madrid, que ya sabes, bueno, pues que tienen los cercanías, tienen metro, tienen autobuses. Sí. También se mantienen los descuentos, pues en esos autobuses interurbanos, en ese billete sencillo, todo eso se mantiene en lo que es Madrid. Pero si ya lo que vamos a coger es un larga distancia, media distancia, ya. Esos abonos recurrentes, pues ahí ya no tenemos nada que hacer, porque esos ya, si tienes el abono ya comprado, lo tienes hasta abril. Pero si lo ibas a comprar ahora, pues ya no lo vas a tener. Ya no vas a tener esos descuentos, esa famosa fianza que luego te devolvían si hacías por lo menos 10 viajes. Así que así estamos.
Así está la cosa en estos momentos, a las 12 y 22. Gracias, Belén, por esa última hora desde la estación de Atocha. Soy Mónica Álvarez. Bueno, esto es Herrera en COPE Madrid, así viene este jueves 23 de enero, con muchas preguntas, con muchas dudas todavía, que vamos a ir aclarando durante todo este día. Y viene con buena temperatura este jueves, 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, y parece que sin lluvia, por lo menos eso es lo que dice la previsión ya de cara a las próximas horas, por si acaso, échate el paraguas al bolso. Son las 12 y 23, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la M607 en el entorno de Monte Carmelo. Al margen de este incidente, situación tranquila en toda la red de carreteras de Madrid. No van a encontrar complicaciones en los accesos de entrada ni de salida de la capital y tan solo van a encontrar algo de tráfico lento en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano, ya en dirección a la Autovía de Aragón.
Muchas gracias, Darío. Y si tienes deudas, si te interesa escuchar lo que te vamos a contar enseguida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, tú
¿Entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el Asador Leganda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y, de paso, pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El Gran Asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El Asador de la Champions.
El Asador de la Champions.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las alas de pollo. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de pollería, ponemos a la venta 3.000 lotes de 2 kilos de alas de pollo por 2,99 euros el kilo del lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me...
Aunque la deuda de las empresas y de los hogares ha descendido a su nivel más bajo en casi 25 años, todavía son muchas las familias que tienen serias dificultades para tener saneadas sus cuentas. En estos casos, como siempre decimos aquí, es bueno siempre acudir a profesionales que nos ayudan a salir de estas situaciones, como Deudafix, un despacho de abogados experto en cancelación de deudas. Sandra López es la directora de asesoría en Deudafix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación actual de las familias españolas en términos de deuda?
Bueno, pues todavía hay muchas familias que se encuentran realmente sobreendeudadas, es decir, sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos necesarios para vivir y además poder pagar esas cuotas de los préstamos y tarjetas que tienen. Esos factores como la crisis económica o el aumento del coste de vida y la falta de empleo en ocasiones han contribuido también a que este problema cada vez sea más grande. Y según datos recientes, pues bueno, un porcentaje significativo de hogares vive con deudas y es necesario afrontarlas.
Claro, claro. Oye, Sandra, ¿qué consecuencias tiene este sobreendeudamiento para las familias?
Bueno, la principal y la que más afecta también a efectos de salud física y mental es el estrés financiero y lo que conlleva. Puede llegar a afectar pues a esa salud mental, a las relaciones, y además la imposibilidad de pagar las deudas puede llevar a cabo embargos y una situación de insolvencia. Para eso se creó el mecanismo de reducción de carga financiera que llamamos como ley de segunda oportunidad, precisamente para poder ayudar a estas familias a empezar de nuevo cancelando las deudas.
Claro, claro que sí, qué buena noticia. ¿Y cómo puede ayudar esta ley, la ley de la segunda oportunidad?
Bueno, se ha convertido en toda Europa en una herramienta fundamental para las familias en esta situación, porque lo que permite es cancelar hasta el 100% de las deudas siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos. Es decir, tras un procedimiento judicial, las personas que se someten y que se benefician de este mecanismo quedan totalmente libres de deudas.
Bueno, pues está estupendo. Bueno, pues me imagino que muchos oyentes a lo mejor están metidos en esta situación. ¿Cómo pueden obtener más información de esta herramienta legal tan importante y tan útil?
Pues mira, nosotros estamos disponibles siempre en nuestros teléfonos, que son gratuitos y son el 621-199-977 o también en el 919-492-222, marcando la extensión 1 para todas las personas que necesiten dar ese primer paso y al menos obtener una asesoría y una solución a esta situación.
Claro, un asesoramiento que ofrecéis 100% gratuito a todos vuestros clientes, a todas esas personas que os llaman a estos dos números de teléfono que vamos a recordar, 621-199-977 y también ese teléfono fijo 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría en Deudafix, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos contándote ahora todo lo que te interesa, claro que sí, en Herrera, en COPE.
Desenredar todos tus recuerdos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ayer en Davos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvió a hablar de tecnomillonarios y les acusa de intentar acabar con la democracia.
Let's make social media.
Hagamos las redes sociales grandes de nuevo. Sé que no será fácil. Sé que no será fácil. Estamos todos asustados porque la gente contra la que estamos son extremadamente poderosos. Tienen recursos casi ilimitados financieros y tecnológicos y muy peligrosos aliados. Y juegan sucio, no siguen nuestras normas morales y viven en un mundo sin consecuencias.
Bueno, dividen la sociedad y nos manipulan, dice Sánchez. Vamos a ver, este es un asunto interesante. Es verdad que tenemos muchas preguntas acerca de las consecuencias negativas que tienen las redes sociales. Lo que ocurre es que este tema se ha utilizado de nuevo para azuzar ideológicamente al contrario, digamos, y ahora se lo explico. Pero bueno, ha propuesto tres medidas. Fin del anonimato en redes sociales, que a mí esta es una medida que me parece interesante abordar, pero que tiene puntos positivos y, como todo, puntos negativos, porque a problemas complejos, soluciones muy complejas también. Transparencia en los algoritmos, responsabilidad penal para los propietarios de las plataformas, y me gustaría que me ayudase a interpretarlo a alguien que conoce mejor, mucho mejor que yo, cómo funciona todo esto y que igual nos puede dar y arrojar algo de luz. Marc Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, aquí desde Davos, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, decía yo que, vamos a ver, es el problema, tenemos varios problemas con las redes sociales, algunos que afectan a la atención, otros que también afectan al anonimato y que hace que la gente, pues bueno, pueda acusar, pueda incluso insultar sin ningún tipo de cortapisa. Pero claro, eso no quiere decir que también acabar con ese anonimato tenga cosas malas, como, lo has explicado tú muy bien esta mañana a las 8, me gustaría que me hicieses un pequeño apunte, Marc.
Básicamente, es que, claro, se nos dice que el anonimato atenta contra la seguridad o que es un elemento que pone en juego la democracia y cosas por el estilo, cuando realmente el anonimato es parte de la democracia y parte de la seguridad. Plantear como herramienta... es que el problema es que todos estos que están diciendo ahora que quieren acabar con el anonimato son aquellos que reciben críticas, mejores o peores, con más gusto o menor gusto, en esas redes que durante los últimos 10 años pasaba todo lo contrario. Es decir, en esas redes el insulto, el ataque, los bots automatizados, todo lo que tenía que venir precisamente de ese ala woke que representa o que representó ayer claramente el propio presidente, pues no protestaban, vamos, no decían nada. Incluso incorporaron la figura de los verificadores de la verdad, que eso, no sé, se parece tanto al Ministerio de la Verdad de George Orwell en su novela 1984, que daba cosa, ¿no? Pues esos verificadores de la verdad son los que te decían si lo que decías tú era cierto o no, independientemente del contexto, el momento y lo que sucediera. Y ahora mismo sabemos que hay verdades o mentiras que se establecieron por esos verificadores en su momento, que con el tiempo se ha descubierto que no lo eran, ¿no?, lo que ellos decían. Imagínate a Galileo Galilei si en su momento le hubieran puesto un verificador, hubiese dicho que no tenía razón y unos siglos después sabíamos todos que la Tierra giraba alrededor del Sol. O sea, que las cosas son como son. Y a veces el hecho de que la inteligencia colectiva, que es lo que proponen estas plataformas, es decir, estas plataformas lo que proponen ahora es quitar los verificadores, incorporar la opinión global de los usuarios que digan si eso está bien o está mal, y tú luego tomas en consideración si crees o no lo que dice la mayoría. Pero el anonimato como tal, en muchos países, es parte fundamental de la seguridad. Si nosotros quitamos el anonimato, muchísima gente, lo que también dijo en su momento el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sería caer bajo el imperio de la mayoría, y a veces esa mayoría puede ser autoritaria, por ejemplo, en algunos países. Es más, asegurar que el anonimato es una agresión a las libertades es no entender de qué va esto. Porque primero, cuanto mayor sea tu privacidad, es decir, la privacidad es el derecho que tenemos los seres humanos a ser anónimos o no cuando queramos. Y atacar a la parte de la privacidad que tiene que ver con el anonimato, lo que estás haciendo es una sociedad menos segura realmente. Otra cosa es que esos que utilizan el anonimato sea para atacar, para vilipendiar, incluso para amenazar o para cometer delitos bajo el anonimato. Pero es que eso es perseguible hoy sin tener que atacar el anonimato. Tú puedes saber quién es ese anónimo. No existe.
A través de la dirección IP, ¿no?
Existen mil fórmulas, lo que pasa que ahora eso es judicial. Tú tienes que demandar, tú tienes que hacer una denuncia, pero ellos lo que están hablando no están hablando de eso, están hablando de una acción administrativa, que tú te puedas cargar todo el modelo que rige nuestra sociedad moderna y actualizada con respecto a que si alguien se mete contigo, que ahora se mete mucho con ellos, porque han pasado algunas líneas, han pasado algunos límites, pues ahora resulta que ellos de forma administrativa quieren pulirse esa facultad que tiene la privacidad.
Pero yo entiendo que, Marc, habrá algún término medio, ¿no? Y, bueno, quiero decir muy rápidamente que sí, que esos verificadores estaban tan viciados que Mark Zuckerberg salió hace poco en un podcast muy conocido de Estados Unidos diciendo que, bueno, que le prohibieron o que le hicieron eliminar cualquier artículo que pusiese en duda la efectividad de las vacunas del COVID-19 o los posibles efectos adversos que tuviera. O sea, que, evidentemente, por nosotros tampoco es que estemos muy bien cuidados, pero yo entiendo que algún tipo de coto le vendría bien a las redes sociales o no, Mark.
En los cotos que tiene la vida analógica, tú vas por la calle gritando insultos a todo el mundo y te van a apartar de la sociedad, o te van a decir, usted tiene que ir al médico, ¿no? Y si esos insultos se convierten en amenazas, pues alguien te puede ir a la policía y denunciarte. Es lo mismo, lo que pasa que es como si en las redes sociales tuviéramos que tener un control superior, especialmente cuando la tónica dominante en esas redes no es la que te favorece. Repito, es que esto ha cambiado solamente, o sea, este principio de acabar con el anonimato, este principio de que hay que estar vigilando la desinformación, que es un neologismo que se utiliza para tapar realmente lo que hacen, que es censurar, esa formulación nueva por parte de todos los que ahora mismo, sobre todo en la Unión Europea, ojo con eso, pues no es más que un cambio de sintonía con respecto a lo que se estaba haciendo anteriormente. Como ahora tu línea no es la que impera, pues ahora te molesta y esa la quieres controlar. Esto es control social, esto es supervisión tecnológica y si queremos en la libertad, esto no es una herramienta de libertad.
Bueno, me gusta que me lo cuentes porque me haces verlo desde un punto de vista distinto. Yo es que es cierto que el anonimato en redes sociales, pero bueno, sabiendo que efectivamente tú pones una denuncia, eso se puede investigar hasta el final y encontrar al culpable, tiene todo el sentido del mundo lo que dices. Claro. Me gustaría que me dijeses, lo primero, ¿por qué se hace en Davos? ¿Por qué se eligió Davos? Y exactamente, ¿qué es lo que hay allí?
Yo me lo pregunto, también he venido varias veces y la verdad es que hay como dos capas, ¿no? Aquí, o sea, esto desde 1971 se organiza en un pueblecito, que está, pues aquí, está donde, vamos, donde se perdió la alpargata, ¿eh? Eso está muy lejos. Yo hoy me voy y me quedan 3 horitas de coche hasta Zúrich, en Zúrich coges un avión y te vas hasta Madrid. Tiene su cosa, además una carrera de curvas infernal. Pero la verdad es que se eligió este lugar porque a Klaus Schwab, el fundador, leyó un librito que se llamaba La montaña mágica y donde sucedían cosas y donde la gente pues conversaba y reflexionaba y dijo, pues voy a reunir aquí a gente, ¿no? Gente que influya, que sean pensadores, incluso políticos en su caso. Pero esto empezó con empresas, con gente que podía pues hacer lo que dicen los modernos networking y cosas por el estilo. Y fue trascendiendo y cada vez venía gente más importante hasta que en 1981 incluso aquí se hizo una reunión entre mandatarios de Grecia y Turquía y se impidió que entraran en guerra esos dos países. Por ejemplo, más adelante el apartheid empezó a debilitarse a partir de reuniones que se realizaron en este enclave realmente bonito, ¿no? En medio de los Alpes. Pero la cuestión es que se ha convertido ahora mismo en un lugar donde, y ahí es donde vienen las dos capas. Hay una capa que es la más pública, en la que pues podemos entrar los que nos han invitado, nos han acreditado para estar aquí, y es una capa pues la que trasladamos después, la que veis en las noticias, la que explicáis en Herrera en COPE, las que estáis ahí, pues eso es, pues oye, sale un presidente, explica unas cosas, otro se queja, hoy Milei ha soltado, les ha dado con la mano abierta a todos los que estaban allí, que es el único que lo ha hecho, por cierto, y la verdad es que esa primera capa pues está bien, bueno, es el show, es el circo, es un tinglao que hay aquí muy, muy interesante, con gente muy influyente, y luego hay otra capa, que es la que menos se ve, la que sucede fundamentalmente en las fiestas, entre comillas, en los stands que hay fuera de lo que sería el enclave propio del Congreso, ¿no? aquí hay como tres lugares, el Congress Center, luego el Kurpak, que es otro palacio, y luego el Village, el Ice Village, que es donde normalmente está pues periodistas y gente así, ¿no? Bueno, pues la cuestión uh-huh. es que esos tres recintos no son donde se reúnen los grandes, los más influyentes. Se reúnen en unos stands que están fuera, que son como casitas o que son como pequeños apartamentos. Cada uno es de una empresa o de un nombre. Hay muchos indios este año, hay incluso pues, gente del Kurdistán. Están las grandes empresas, está Meta, está Google, está Amazon, están todos aquí. Y ahí es donde esas fiestas que se realizan justo cuando acaban las sesiones, pues bueno, se sabe, se conoce, y ahí es donde realmente se llegan a acuerdos, donde se opina sobre cómo debería ir el mundo en el futuro. Y aquí es donde hace unos años pues alguien dijo que sería bueno empezar a plantearle a todo el mundo que no iban a tener nada, pero que iban a ser felices. Ese famoso dicho de Klaus Schwab, que es no tendréis nada y seréis felices en el futuro, y que tenía mucho que ver con lo que nos está pasando. Cada vez somos propietarios de menos cosas y somos más usuarios de cosas, con lo cual cada vez tenemos menos capacidad probablemente de decisión y estamos más a expensas precisamente, seguramente, de estos influyentes que están aquí.
Marc, amigo mío, te dejo ahí a lo tuyo, que estarás muy, muy entretenido y te escucho mañana. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo a todos. Gracias por todo. Chao.
Bueno, le quiero hablar de otro fenómeno que he comentado temprano esta mañana. Es el de las microseries. ¿Qué son microseries? Pues bueno, series como las de toda la vida, producciones en las que se mete mucha pasta, que tienen X capítulos, pero en lugar de durar esos capítulos 30 minutos y verse en horizontal, duran 2 minutos, y se consumen en vertical como los vídeos de TikTok o Instagram. ¿Por qué hemos llegado aquí? Pues porque vivimos en un momento en el que tenemos una sobrecarga de información brutal, vamos a todos los sitios sin tiempo, y esa nueva forma de consumir está haciendo que entre esos gaps de tiempo usted pueda ver algo como los vídeos de TikTok, de Instagram o estas miniseries. Pero claro, esto tiene un precio. Esta sobrecarga de estímulos, la velocidad de los contenidos, afectan a la capacidad de concentración, especialmente en los más jóvenes. Claro, la mente se acostumbra bastante rápido a lo superficial, ¿no? Hasta el punto que por primera vez se ha detectado cómo el coeficiente intelectual del ser humano está descendiendo. A mí me preocupa y quiero que don Antonio Soto, que es psicólogo y experto en adicciones y familias, director del Centro de Psicología y Desarrollo Personal de Málaga, nos ayude a situarlo en su justa medida. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
No sé si le preocupa tanto como a nosotros, que el fenómeno, pues en fin, que puede ser un fenómeno entretenido, y que no digo yo que no, que pobre los productores que lo estarán haciendo con toda la buena voluntad del mundo. Pero es que ya incluso hay productoras que dicen a los directores y a los guionistas que tienen que captar la atención de tal, cambiando la forma que tienen ellos artística de hacer las cosas.
Claro. Bueno, realmente, claro que es un problema preocupante porque no es un hecho aislado, sino que está dentro de un patrón, como estabais nombrando, de una inmediatez, de una sociedad en la que vivimos cada vez más deprisa, en la que esta información está totalmente accesible, y cuando algo es tan accesible y tan inmediato, pues tendemos a usarlo, lo usamos más compulsivamente, esto pasa con todo, hasta con la comida, y aunque no tenga que ser algo perjudicial por sí mismo, es verdad que el uso que se da y que se propicia, pues es muy intenso y muy compulsivo.
¿Qué relación hay exactamente entre la exposición constante al scroll infinito y la ansiedad en adolescentes? Porque también es otra cosa que se está viendo ahora.
Claro, sí, lo que estamos diciendo, el hecho de que haya un bombardeo de estímulos tan intensos como ocurre con los videojuegos, con los vídeos de TikTok, simplemente con la interacción en redes sociales, que es un aspecto que puede ser muy importante para muchas personas y buscan ahí ese estímulo, bueno, pues esta inmediatez, estos cambios tan bruscos, pues genera una intensidad muy grande en cuanto a la atención y, por supuesto, en la cuestión emocional, ¿no? En toda la parte de nuestro sentimiento, nuestro estado de ánimo. Y entonces estamos en un tobogán, en una montaña rusa constante, y como estamos hablando en los más jóvenes, que donde más se está estudiando, donde más se está viendo que hay más vulnerabilidad a todos los niveles, ¿no? Y en ese sentido pues se genera una estimulación tan constante que luego los niveles de atención, la ansiedad y demás, todo esto va fluctuando peligrosamente en otras áreas de la vida también.
Don Antonio, antes hablábamos en el programa sobre la generación beta, esta que va a empezar a nacer en 2025, que se van a encontrar con un mundo en el que esto no va a desaparecer. Entonces, como padres, ¿qué consejo le da a quien nos está escuchando? Tiene un niño en casa que va a ir creciendo. ¿Cómo se educa a ese niño para que, bueno, entienda que eso existe, pero que también existen, bueno, yo qué sé, otras formas de consumir contenido?
Bien, efectivamente esta es la clave. Nosotros también en nuestro centro trabajamos con familias, orientamos y te damos de trabajar en prevención en centros escolares cuando se nos ha solicitado. En este sentido, siempre tratamos de explicar que el control o la ayuda o la educación, la guía, en este tipo de aspectos, en realidad no es tan distinta a lo que hacemos, por ejemplo, pues para proteger a nuestros hijos cuando son pequeños y que no usen sustancias, pues la vejiga, que no está su mano, que no cojan un cuchillo, que no cojan algo peligroso. Esta es la conciencia que tenemos que tener. Estos son elementos que según se utilicen, siempre según el uso, pueden ser o más adictivos o más problemáticos o afectarle a su atención, a su descanso, ¿no? Como ya alertaron hace mucho tiempo los pediatras de muchos países, de Estados Unidos, Canadá y Japón sobre todo, de que simplemente la exposición a la pantalla podía generar tan seguido tan continuada, problemas perceptivos y sensoriales. Entonces, a partir de ahí, simplemente con la máxima información que podamos, que para eso están los profesionales, tanto técnicos y a nivel de lo que tiene que ver con la informática, las pantallas, como los psicólogos, los pedagogos y demás, informarnos y también tener pues esa un poco de manejo, que ahí yo creo que todos adolecemos, ¿no?, de una dificultad para manejar estas tecnologías, para que con esa información nosotros empecemos por gestionar primero los contenidos a los que se acceden los más jóvenes, el tipo de uso, horario, el lugar, si se hace en la cama, si se quita horas de sueño, etcétera, en cualquier ámbito. Por supuesto, estas microseries, sobre todo, tienen una gran accesibilidad y esto genera más dificultad. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los videojuegos en el móvil o con las redes sociales que tenemos instaladas en una aplicación en el móvil. Entonces, ese uso tiene que estar condicionado a la edad, a la adecuación de los contenidos y, por supuesto, al tipo de continuidad que se tiene, puesto que no es lo mismo restringir cualquier elemento de esto, una serie, un juego, a un momento determinado, a un momento de ocio, a que haya una disponibilidad tan directa y tan absoluta que me va a restar de otras áreas vitales, de compartir, de actividad física, el sedentarismo vuelve a ser un problema también por esto, etcétera. Sí. O sea, que estamos hablando de cosas muy básicas también, ¿no?
Porque, don Antonio, ¿usted tiene redes sociales?
Yo tengo alguna red social, soy mal usuario porque por un lado no la uso como me gustaría para comunicarme con personas y luego por otro lado, cuando como cualquiera, cuando me meto ahí, a veces me pierdo, que es un poco el concepto que se llevó a hablar del vagabundo digital, que es meterte y perderte, ¿no? Esto es muy fácil hoy día. Y el uso que hago, por suerte es pequeño, pero no es el que me gustaría muchas veces.
Está muy bien, don Antonio, le agradezco enormemente su tiempo y bueno, y esta clase tan buena que nos acaba de dar.
Muchas gracias a vosotros por darle voz a este tipo de situaciones y sobre todo que la gente nos vayamos concienciando un poquito de esto. Gracias.
Le mando un abrazo grande, don Antonio Soto, psicólogo, experto en adicciones y familias, director del Centro de Psicología y Desarrollo Personal de Málaga. Le agradezco de nuevo su tiempo. Estábamos hablando de estas miniseries de 2 minutos que se consumen en formato vertical. Déjeme que le organice ahora mismo la mesa a mediodía COPE. Enseguida está con usted don Jorge Bustos y doña Pilar Cisneros, que tratarán, pues sí, la visita de Pedro Sánchez a Valencia, que va prácticamente blindado. Sabemos que no se va a reunir con Mazón, si lo hará con algún alcalde. Se lo contará Jorge Bustos y también, bueno, veremos las reacciones al fracaso parlamentario de ayer y a ver qué dice Trump hoy en Davos. Todos esos temas, además de otros muchos de actualidad y de sociedad, se lo cuentan ahí en Mediodía COPE. Pero me tiene que dar un momento, nada más que yo, bueno, lo organice esa máxima a la radio. Dejar el estudio limpio a los que entran. Deme un segundo y le espero aquí mañana a las 6 de la mañana puntuales. Un abrazo, que vaya bien.